Itaú busca TikToker para hacer la corta. Presenta este espacio.
Buen lunes, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola! ¿Qué hay, amigas? ¿Consumiendo antibióticos?
¡Otra vueltita
de antibióticos, amigos!
Bueno, para toda
la familia.
¡Que viva la flora!
¡Vamos! ¡Muy bien! Sí, claro. Es impresionante, señor, lo que estamos haciendo con nuestra microbiota, con nuestra macrobiota y con todas las biotas que uno se pueda imaginar, señor, de esta familia. Otra vuelta completa, además, de toda la familia tomando.
Sin exclusiones.
Señor. Sin exclusiones, exactamente. Pues, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cayó mi esposa, ¿verdad? Cayó fuerte, se cayó del pico, todo el fin de semana rota, así que uno ahora sí se puede sentir. Parte de la familia no es la voz más débil, digamos. O sea, se puso en duda todo. Se reseteó todo, como ayer, como las elecciones de Argentina. hasta el viernes yo era el voz más débil como organismo, ¿verdad? De la familia, pero bueno, hoy ya uno, después de un fin de semana donde todos tuvieron fiebre, donde mi señora esposa no se podía levantar de la cama y todo eso. Es otra cosa. Yo estoy tomando otros antibióticos diferentes a los anteriores. Además, estoy probando otras marcas. otra
tipa de... Sí, comentémosle a la audiencia lo riesgoso que es, más allá de la prescripción
médica,
abusar de los antibióticos,
pero en este caso está recetado.
No, digo que esté mal lo que hace la orden. Digo que la gente no vaya a automedicarse con antibióticos, solo con prescripción médica. Es muy riesgoso. Por la resistencia que se puede generar, muy riesgoso porque se puede
generar. En lo personal, en lo colectivo.
Más daño que beneficio muchas veces, pero usted está recetado, Darwin está bien.
Es una herramienta que está a disposición.
¿Qué quiere que me cure las anginas al sol?
No.
Tarado, Se piensa que toma antibiótico porque divierte la gente, señor.
Muchas veces lo toma así, se automedica, los compra, aunque no es legal comprarlos, pero logra comprarlos igual.
Sí, es farmacia. Culpa de la gente siempre. Señor, siempre es culpa de la gente. Ustedes, los tecnócratas, siempre es culpa de la gente. Cuando sus planes no salen, deben estar mal hechos los antibióticos, señor. No están consiguiendo que los antibióticos generen el efecto que tiene que generar ante la batería. Están perdiendo la batalla contra la batería y le echan culpa a la gente. Le dicen, es la gente que toma mal. Siempre llegó ese mal. No, el tapaboca es impresionante. Funciona que da miedo. Lo que pasa es que la gente lo usa mal. ¿Para quién es? ¿Para qué está hecho el tapaboca?
No, pero hay culpa.
Para las vacas está hecho el tapaboca.
Mucha culpa de los médicos y mucha culpa, bueno, de las farmacias también, que logran vender eso aunque sea ilegal. Mucha culpa de los médicos por sobre recetar antibióticos, sobre todo en la primera infancia.
No están dando, usted come con los científicos, le están errando, no están pudiendo y le echa la culpa a la gente, señor. Es el truco que hacen siempre, es el mismo truco de siempre.
Esperemos, señor, que sea la última tanda, así no generan nada, una resistencia a los antibióticos, y sobre todo, no para usted, ¿no? Que ya está jugado, digo.
Yo ya estoy de salida, me estoy pidiendo, mijo.
Hablando de salida,
están viendo una luz que ya no está, mijo.
Cuya fuente ya se extinguió.
Correcto, eso es un faro que se apagó hace rato. Lo que pasa es que ustedes están lejos y lo siguen viendo. Giles.
Dos, los algoritmos nos mandan saludos breve antes que entren en Argentina, hablando de lugares donde se fue usted, que ya no lo están viendo. Un señor muy alto me paró el otro día, me mandó saludos, dice que en algún momento compartía cancha con usted los viernes. En principio me dijo, yo juego con Darwin al básquetbol. Le digo, ¿juego o jugabas? Porque
porque lo que pasa es que uno ya ni se acuerda qué está haciendo en presente y qué hizo en el pasado.
Se empiezan
a amontonar todas las cosas. Es muy sencillo hablar en los tiempos correctos cuando uno tiene 30, 20, 40 años incluso. Pero después de los 60... Está todo amotonado.
Y después me mandó saludos.
No sé si lo hice o lo estoy haciendo.
Un
no.
español que lo vea usted con
me ve,
hipotético de apartamento, Alessi. Él logró sacar la nacionalidad uruguaya. Se vino a vivir acá, no logré hablar del todo, pero es profesor de la UTEC. Y ayer,
es porque tendría una tristeza que no era aceptada en aquellas tierras de sociabilidad y algarabía permanente, ¿verdad? Él habrá sido joven por obligación, como le pasó a uno, y en España nunca deja de ser joven.
Tiene aspecto juvenil, pelo muy largo.
Bueno, sí, el aspecto español.
Bueno,
porque acá viene a ser
transformación digital.
Entonces debe ser uno que le gusta ser extranjero.
Puede ser, se nota mucho que es extranjero. Da transformación.
El síndrome de Jay Granger.
Profesor.
Le gusta ser extranjero, señor. Hay gente que le gusta ser extranjera. Gente que le gusta ser extranjera y que trata de irse a lugares en donde se note que es extranjero. Y está bien, porque si es español, un lugar en donde se nota, digamos, que es extranjero, es acá, en Uruguay, manteniendo el idioma y todo eso, ¿verdad? Sí. Por eso, el por idioma. El contraste.
El acento, en todo caso, bueno, sí.
Bueno, el idioma, no. Ah, manteniendo el acento, no, pero lo que le quiero decir es que un lugar en donde mantenga el idioma, porque si no, la mejor forma de ser extranjero es ir a un lugar en donde no hable tu idioma.
Sí, ahí, claro.
No, ahí es indefectiblemente extranjero, pero claro. Me refiero que dentro del espectro de idioma español, creo que uno de los lugares donde se puede sentir más extranjero es en Uruguay, ¿no? Porque un español que viene con eso, con una felicidad y una capacidad para vivir la vida de manera, si no desenfrenada, por lo menos
intensa
y sociable y tendiente a la alegría y el optimismo y lo juvenil. Bueno, qué mejor que venir a esta tumba de los cracks, ¿verdad?
Va a contrastar.
¿Cómo? Más extranjero que eso acá no puede haber.
No sabemos más saludos, saludo, así que le mandamos al
salí,
señor. Creo
salí
que la
un día como hoy, salí un día como hoy con esa actitud de español, dale. Con esa actitud de, ay, camino por el parque y llueven aceitunas. Mirá qué linda esa actitud. Bueno, trasladala. ¿Entiendes? Y ahí, si quiere sentir extranjero, gente, yo tengo que mandarle saludos a mí, los algoritmos me mandan saludos, tengo que mandar saludos al Richard, que ayer le mandé un mensaje en un lugar ahí donde su hija me vino a pedir que le mandara un mensaje de audio. Pero bueno, fue un mensaje.
¿Lo cobra eso usted?
No lo cobro porque no porque no quiera, sino porque no tengo una tarifa estipulada.
Ah, claro, instrumentado
pereza,
el combo,
por pereza
claro.
No lo cobra.
Exacto, no ando con cambio. toda una cantidad de cosas, ¿verdad?
Claro, no es por perfecto.
No, es que lo mismo, por lo mismo que no pongo a mi hijo de influencer, a mi hijo hipotético.
Es mucho trabajo, mucho trabajo.
Es mucho laburo. No tengo nada en contra de los padres que hacen eso con los hijos. Me hago el que estoy que trazo una línea moral, pero no, en realidad no tengo ningún problema, lo haría yo tranquilamente, pero
si
no
le diera la voluntad.
Pero no es tranquilamente, exacto, no, como ya sé que no es tranquilamente, como es que sé que me tengo que hacer cargo de todo, de abrirle la página y responderle a los fanáticos de toda esa cosa, no lo hago. ¿Está? Y entonces le mandé saludo al Richard, ahora se llama Alejandro también, que me encontré con los padres, todo porque estuve sosteniendo esta ficción, ¿verdad?, en la que consigo más o menos manejar los minutos de mi hijo hipotético y de apartamento con cierta, digamos, vitalidad, ¿no? Algo que no lo puedo llevar adelante porque soy un padre viejo, como todos saben. Y bueno, y Alejandro, que me encontré con los padres, que fueron padres veteranos de él, y él va a ser padre veterano, parece, porque tiene como 35 ya, y no, todavía no se reprodujo, y les dije, ¿y ustedes no lo presionan ahí para que no sea padre viejo? Y me dijeron que no, que ellos habían sido medio a los 35 por ahí también. Bueno, ya la venían cagando ustedes de una generación que no hacían esas cagadas. O sea, eran una rara avis.
Esa generación tenía antes.
Esa generación tenía antes, claramente. Ustedes ya procrastinaban antes de que se utilizara el verbo de la procrastinación. Hay gente que procrea y gente que procrastina. Que bueno, dejarlo de procrear para más adelante. Y bueno, así que le mando un saludo a Alejandro. ¿Y a quién más fue que me encontré? Mariela me encontré también, señor Mariela. Todos me agarraron con Y también me saqué una foto, ahora ya no me acuerdo el nombre con el que me saqué una foto, ahí, mientras también demostrando mi calidad de padre. Apartamento salió con la chivita y estaba a 3 cuadras cuando terminé de sacarme la foto. Había un señor tratando de pararla porque creía que iba a cruzar la calle sola con la chivita, señor. Tranquilo, le grita yo, tranquilo que está maestrada. No se tira a la calle. Hasta que yo no le digo te patigas en la calle, no se tira a la calle.
Amaestrada.
Amaestrada, sí, exactamente.
Yo como mexicano, Darwin, hablando de lo anterior, me tiré 19 años en la tristeza uruguaya y vaya extranjero que me sentí, ¿eh? Recién me fui, me estoy mudando al manicomio vecino, banderita de Argentina. Lo sigo escuchando.
¡Oh, qué lindo, señor! Ahí sí. Ahí sí que va a tener que demostrar sus dotes de mexicano para sobrevivir, señor. Porque acá sobrevive cualquiera, la verdad. Un mexicano, que son los reyes de la supervivencia. Que es el de los los seres humanos más duros y fuertes que existen sobre la faz de la tierra.
Años, acá, ¿eh?
¿Verdad? Que si a mí me dicen... necesitamos sobrevivir y vamos a armar una cápsula con 100, pongo 97 mexicanos, por lo menos. Entre 90 y 97 mexicanos le pongo. Y los otros 3 capaz que pongo estadounidenses y ya está, listo, y vamos con esto, dale.
Me gusta lo de Roger porque es una de esas personas con las que está inhabilitada la frase si se va a Argentina. ¿De vos se puso picante eso?
Ah, claro, para él, escúchame, para él no es picante, nada es picante para él. O le gusta ver cómo los otros prueban el picante, claro, porque ella es una parte sádica linda de los mexicanos, cuando te hacen comer el picante, ahí te miran todos los mexicanos, dicen, no, esto no pica, te dicen, que no va a picar. Y bueno, y se fue ahí a buscar el emoji más fuerte, espectacular.
Se entiende.
Sí, totalmente, no lo culpamos, no. Amigo, la verdad es que usted está hecho para ponerse a prueba, ¿está? Usted tiene la consistencia de que se puede poner a prueba en situaciones mucho más difíciles de las que llegó acá, ¿verdad? Que acá sobrevive una ameba, sobrevive acá, señor. Nada se necesita para sobrevivir en este país. Y uno es la prueba parlante de ello. Así que un saludo
a Roger, que ya me manda a su casa de Parque Lezama y está viviendo.
Está la calecita.
Ese hijo que me traje, se trajo un yoruba que llegó al mundo cuando Darwin pidió al aire el baby boom allá en el 2006. Mire. Comienzo no
tengo. Y ahora se lo llevó de Uruguay, así
Lucas
que queda anulado.
Se llama ese muchacho que vino Lucas. Por el baby boom que pidió por.
Me siento un poco padre de Lucas.
Sí.
Me siento un poco padre abandónico, ¿no? De Lucas. Así que si un día. Un día Lucas produce algo, me siento parte de eso. Si no produce, no. Me parece que no tengo ninguna relación con él. Y bueno, cuando uno ya espera que la Argentina tome el sendero definitivo, al final no. Vuelve a cambiar. La Argentina es impresionante. La capacidad que tiene para la mutación. ¿Y cuál era la única posibilidad en este caso de una mutación, de una transformación que nos dejara a todos boquiabiertos, que todo siguiera como estaba? Es espectacular, señor. Es tanto lo que cambian que consiguen que todo siga como esté. Es brutal. ¿Vieron que existe la esa en Argentina hay un chiste que es si te vas de la Argentina 3 meses, volvés y no entendés nada. Pero si te vas y volvés a los 20 años, está todo igual. Y es un poco eso, señor. Es espectacular, ¿eh? Saluden a uno de los mayores magos de la democracia actual, señor. Sergio Massa.
Sí, señor.
Hizo desaparecer a Alberto, hizo desaparecer a Cristina y ahora hizo desaparecer a Juntos por el Caño. Claro, ayudó su creador y único... y único participante.
Recién decía algo, bueno, van todas al psicoanálisis los argentinos, pero decía Facundo.
Porque Franco. Son locos de psicoanálisis. Sí,
mire la que tiró.
Franco, no, son completos. Es bien de loco eso de ser fanático del psicoanálisis. Discúlpeme que le diga, pero el fanático.
Son loco del psicoanálisis.
Y dijo, porque le tiró una
pregunta. Es neurótico. ¿Quiénes son los fanáticos del psicoanálisis? Los neuróticos. Los neuróticos. A mí alguien me dice, no, yo psicoanálisis. No, todo lo miro a través del psicoanálisis. Perfecto, un neurótico. Excelente. Ahí está.
Es una gran definición. Bueno, pero decía, Franco no quería, vos ayudame, Soco, pero sí. Franco no quería a Mauricio, lo despreciaba a Mauricio. Mauricio despreció a todas sus hijas e hijos políticos.
Repitió refiero, digamos, en su paternidad Vidal, política, su experiencia de la paternidad con Franco.
Y que contó cada una de las jugadas grandes que le hizo feas a cada
sugiriendo, no lo dijo Facundo, pero claramente tuvo más éxito Macri con su paternidad política en arruinar a sus hijos que Franco en arruinar a su hijo. Con el
desprecio. Claro, exacto, señor. Pero porque eso nace de la convicción de que son unos inútiles. Y al final tenían razón, los dos.
Franco y Mauricio.
Sí, lógico, exactamente, señor. Pero bueno, saliremos a esa parte. Primero quiero hablar de Massa, ¿verdad? Porque voy a insistir con algo repetitivo, pero que es necesario para la constitucionalización, ¿verdad? Es el ministro de Economía de un país en llamas, con un Estado en bancarrota, un gobierno deshecho, con más de 40% de pobreza, una inflación que le gana a la de Venezuela, que solo pierde con Zimbabue, que como última hazaña, yo no sé si ustedes estaban al tanto, porque eso pasó en las últimas horas antes de las elecciones, antes de que la gente fuera a votar, lo último que apareció, la última gran aparición, no fue un yate inoculado a un primo político de él, digamos, ¿verdad? A un socio de él desde hace más de 10 años, sino que fue que apareció el dólar blue del dólar blue, con su precio único y propio blue de blue. ¿Sabían eso?
No, yo no llegué a eso.
Es genial, vale, deep blue le pusieron, el dólar deep blue. blue profundo, digamos. Azul profundo, Porque, ¿qué pasó? Es el dólar blue, le contamos a la gente, es el dólar del mercado negro, lo que en una economía rota se conocería como el dólar paralelo. Ajá. Pero en la economía argentina, que está más que rota, digamos, ya está en una etapa de desintegración absoluta, le pusieron un nombre lindísimo para diferenciarlo de los 6 o 7 dólares paralelos que hay, generados por el propio Estado, gobierno.
Dólares paralelos oficiales, sí.
Exacto, dólares paralelos oficiales, correcto. El famoso dólar para oficial, sí. ¿Verdad? Se generó el nombre Blue para ese nombre. Tanto tiempo además lo han tenido en ese paralelismo que le han puesto hasta un nombre, ¿verdad? Porque ya es algo que lo amerita. Cuando uno está en contacto tanto tiempo con algo, le tiene que poner un nombre.
O sea, es parte de la familia.
Correcto, le pusieron Blue, que es precioso. Ese dólar paralelo generó hasta hace unas 48 horas más o menos su propio dólar paralelo, al paralelo. Ese dólar paralelo que no es oficial, que es el dólar blue, genera un dólar paralelo a sí mismo. Porque Massa mandó a deforestar el microcentro, digamos, utilizando la motosierra de Milei, pero para los arbolitos, ¿no? Malo bien, no deja de ser una motosierra que baja arbolitos, que son esos señores que le venden dólar blue, ¿verdad?
Arbolitos que... el paradólar, sí.
Cuyo fruto es el dólar blue, ¿verdad? Sí, ¿qué da este árbol? Dólar blue, ¿verdad? Y entonces, Massa manda a deforestar el microcentro con su motosierra, y logra que el dólar blue cotice a 930 pesos, no sé cuánto, cerca de las elecciones.
Se vuelve más escaso, cotiza más.
Sí, pero no en realidad, porque cotizaba 1000.
Ah, ¿lo bajó?
Sí, lo bajó a fuerza de romper las cuevas no amigas, digamos. Ajá. Entonces después en las cuevas amigas se lo vendían al precio que más o menos él consideraba. Pero casi no lo vendían.
Y no.
¿Entiendes? O sea, consiguió que el dólar paralelo se oficializara y empezara a correr muy parecido al resto de los dólares paralelos oficiales, que es en la inexistencia. Digamos, ¿entiendes? Está solo en la cabeza de los argentinos, pero ya no existe en términos reales, como el dólar turista, como el dólar oficial. Entonces... como era una cotización 100% ficticia, porque no se conseguía, generó un paralelo del paralelo. Todo esto a 24 horas de que cerrara, digamos, el viernes fue esto. El dólar Deep Blue. ¿Tá? Como si fuera la Deep Web, pero Deep Blue. El azul profundo. Tenés que irte hasta las catacumbas del dólar paralelo para conseguir este que andaba en 1100, 1200, según el buceador monetario que consiguieras en tu travesía. ¿Qué les parece? Ella fue la última hazaña, el último conejo blue de la galera que sacó Massa, a horitas nomás de la elección. Y eso lo terminó elevado, porque la gente, me imagino, este hombre es un fenómeno. O sea, hay un dólar paralelo del dólar paralelo. ¿Qué estamos hablando? Bueno, en ese incendio económico donde las cosas no tienen precio,
sí, lo que, siempre lo que y cuando... los oyentes del fin de semana, 1030 y 1000.
1030 y 1000.
Sí, los dos oyentes, Eduardo, que nos escribe acá, y este otro oyente no tiene nombre.
El doble blue.
Estuve en Argentina el fin de conseguir el cambio a 1030. Dice Carlos, acá me pone. Ahí Eduardo está. Me dice: compré ropa de bebé para mi nieta en Galería Pacífico y me tomaron dos de $100 a 1000 cada dólar. Y yo lo llamaba dólar Milley.
Dólar Milley, claro. Sí. Dos de un dólar.
Claro.
Dos de 100 también. Sí, compró. Sí, compró toda la tienda. Se compró la tienda. Ahora el hombre tiene una tienda en Buenos Aires, así que bueno. No sé si le va a dar trabajo a uruguayos, a argentinos, a inmigrantes que estén viviendo en Buenos Aires, pero bueno, se compró la tienda.
Sí, la peatonal seguían los arbolitos a 1100, dice, el fin de semana en Florida. No, bueno,
por eso, nadie creyó que iban a bajar el Deep Blue, señor. Ese era el Deep Blue. Claro. El Deep Blue. Era ese. El Blue estaba a 930.
Perfecto, pero el Deep Blue que consiguieron.
El Deep Blue, exacto, correcto. Se generó un dólar paralelo, es impresionante. La realidad se bifurca de manera infinita en la Argentina, señor. Y e inmediata, con una velocidad única en el mundo. Se bifurca todo el tiempo. Es el dólar de los senderos que se bifurcan. En ese incendio económico donde las cosas, ya le digo, no tienen precio, además, siempre y cuando haya cosas, porque muchas veces no hay. ¿Verdad? Si uno tiene la suerte de que haya cosas, no tienen precio. Este prohombre, que se está encargando de todo, y eso incluye el Ministerio de Economía, la presidencia interina, la vicepresidencia interina, el liderazgo de su partido, el liderazgo de la representación oficialista en el legislativo, la jefatura de campaña presidencial y la candidatura a presidente, o sea, es todo el oficialismo, logró convencer al electorado que él no es el oficialismo. Y representa un cambio de lo que hay. Es el verdadero y único cambio posible, señores. Es Sergio Massa. Eso es lo que logró convencer a todos. Si eso no es magia, tráiganme a Harry Potter que lo abofeteo ante el público y le inserto la varita por el reto al grito de ¡va de retro, penades, reversum! ¿Está?
Siendo más al político, además, que dividió la oposición al peronismo, cuando en el último balotaje, ¿no? Cuando estaba Scioli frente a Macri, Macri gana por la ayuda de Massa también, ¿no?
Que dividió, fue el Milei de 2013 al 2017, digamos. Sí, el que dividía las aguas, o sea, el que fragmentaba a una parte del electorado. Solo hay algo más para agregarle a esta magia. Massa lo que no tiene ni casi nunca tuvo es votantes. Todo eso lo hace sin votantes, señor. Es espectacular, sin voto cautivo. Porque alguien con el voto cautivo puede hacer todas esas maravillas y más. Puede ser todo lo disruptivo que quiera. Pero una persona que no tiene votos y consigue todo esto es un mago de la democracia que opera sin el superpoder de los votos. Es impresionante, señor.
Sí.
Es una cosa de loco. Es un enano que la hunde, ¿entiende? Y juega de pivot en la NBA. No tiene el insumo básico para dominar la democracia, que son los votos. Y hace todo sin votos. Es brutal.
Sí, sí.
Es brutal. Es un cirujano plástico sin votos.
Sí, ayer repetían una frase.
Y es el más exitoso de todos. Bueno, amigo, bueno. Bueno, estamos ante algo acá, ¿eh?
No, sin duda.
Hay algo acá. Yo se lo vengo diciendo. Este hombre es especial. Porque Cristina tiene votos, y si uno tiene votos, y puede hacer todos los tejes y manejes que quiera, te pone un presidente con un tuit y todo. O sea, vete, no tiene. Los K lo ven como un garca. Nadie quiere votarlo.
No.
No hay nadie que quiera votarlo, Massa. Nadie, señor, nadie. Es una con 36% de los votos y ni una persona de los que lo votó lo quiere votar.
Se repetía más.
Pero todos dicen, lo tengo que votar. Por, y bueno, esto es magia, está. Señor. Magia. Eso es, está, solo se lo puede atribuir a la magia.
Claro, está muy entrenado en el deporte fundamental para el mes que viene. Que es hacer que te vote gente que no te quiere.
Correcto, votar, que no, señor, correcto. Gente que no te quiere. Este es el campeonato como correcto, pues ya hay un ganador. Lo viene votando gente que no quiere votarlo desde hace 10 años, señor. No tiene un voto propio. Cero voto propio, señor. Ayer se los K lo ven como un garca neoliberal encubierto, además.
Sí. Sí.
¿Está? Y los peronistas lo ven como un mal necesario. Esos son. Esa gente sabe. El peronista tradicional, digamos.
Sí.
Es lo más cercano a un voto con deseo de votar que tiene Massa, ¿está? Porque está como dijeron los K, que es un garca neoliberal encubierto, me sirve. Sí. Vamos con esto. Entonces, esos son los más convencidos, ¿está? Pero porque el peronismo tradicional es mágico también, ¿verdad?
Sí.
Igual no confían en Massa. Nadie en la Argentina confía en Massa. Al punto de que es un chiste nacional y popular. Al tiempo que es un chiste de también oligarca y gorila, la desconfianza que produce Massa de manera horizontal, transversal, perpendicular y la dimensión subatómica, señor, y nanotecnológica. Todo, mijo. Y sin embargo lo votan, porque el hombre es un mago de la democracia que opera sin votos. Por eso, en algún punto, es más que Pedro Sánchez, incluso. Porque Pedro Sánchez tiene votos.
Sí, los tiene. Sí.
Massa no. Massa consigue todo sin votos. Es una maravilla.
Ayer citaban mucho una frase de Néstor Kirchner, que la citaban, claro, como fue Néstor Kirchner a Massa en la interna, nadie sabe si la contó Néstor, si la contó Massa, pero le decían, vos sos más hijo de puta que yo. Textual lo que ponen algunos medios de esa frase, yendo mucho para atrás, la historia de Massa es 2008, Massa en el gobierno de Kirchner, dice, vos vas a llegar porque tenés ambición, amigos con plata y sobre todo porque sos un hijo de puta. Esa es más pero construida, textual, le dije mal, es como lo ponen entre comillas algunos medios.
Ese es el saber urbano, ¿no? Pero ese es como la leyenda urbana de Massa, ¿entiendes?
Sí, era el jefe de gabinete de Cristina, acababa de asumir, andaba por los 30 y tantos.
Es el único peronista al que no recibe el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque él era el jefe de gabinete cuando, y probablemente el que armó toda la operación anti-Bergoglio, cuando Néstor, en una especie de movimiento de ajedrez político, emocional, moral, anticatólico, tratando de ganarse el corazón de la izquierda, le tiró todo el aparato arriba a Bergoglio con este invento de Berbisky, de que Bergoglio en la dictadura mandaba en cana curas, no sé cuánto, de la mano de Berbisky, que es una maravilla también, ¿no? Es otro genio. Otro genio del poder, digamos, fáctico, ¿no? Sin necesidad de nada, con una lapicera. Ese sí que tiene lapicera, ¿eh? Que todo la metáfora esa del que tiene lapicera, el que no tiene lapicera, Berbisky tiene lapicera. Bueno, entonces, Massa era el que articulaba todo eso como jefe de gabinete, ¿se acuerdan? ¿No? Le iban a los Tedeum todavía y lo mataban permanentemente y hacían correr toda esta cosa de Bergoglio, alcahuete de los milicos, no sé qué. Y, bueno, finalmente, cuando es Papa Francisco, a la viuda la perdona, lógicamente, porque era cosa del tuerto. Pero no perdona al que articulaba todo eso, que era Massa.
Que creo que nunca lo recibió, nunca.
No, claro, no lo recibió por eso, señor.
Y cuando me miraba atea estúpida en el debate, dije, qué error de Massa eso, decirle el hombre más importante de los argentinos. Y usted me corrigió enseguida, me dijo.
No, locura villero, mueven votos, hay locura villero, te llegan a...
Y el norte
hay
católico,
un millón de personas
el norte
ahí
católico que lo votó mucho más fuerte también.
Sí, y un millón, hay 800.000, un millón y medio de personas ahí que escuchan la iglesia todavía en su condición más territorial, digamos, ¿no? Ella, la iglesia de cercanía, eso, como lo... Uh-huh, uh-huh. como los quinco de la iglesia, no sé cómo llamarle a ellos, ¿sí?
De conveniencia.
Exacto, exacto. Los frogues de la iglesia, así se los llama. Está bien hecho porque es como los sapos de la iglesia, ¿está? Que digo que ellos están con eso de los sapos y todo, y que llevan ranas y sapos y ese tipo de cosas. Bueno, entonces lo único positivo de esta primera ronda, que Las PASO transforma en una película que ya vimos.
Pero cambiada.
Al final no, claro, al final no, es increíble. Pero lo único que digo que nos deparaba esta ronda,
sí.
Insisto que Las PASO siguen siendo uno de los peores inventos de la democracia en su historia, ¿verdad? Me parece que no hay un invento más macabro que Las PASO. Incluso en esta situación en la que no se repite lo que pensábamos que se iba a repetir, porque estuvimos 2 meses y medio pensando que se iba a repetir, por lo tanto estuvieron viviendo en esa realidad detenida durante 2 meses y medio, y se generó todos los desequilibrios que puede generar el vivir en esa condición donde hay algo que ya te anuncia un futuro inmediato. Y no importa si se repite o no, los efectos ya se generaron.
Claro, pero además no es solo la regla, es la regla aplicada a Argentina, porque usted pone Las PASO en Alemania y yo no sé si generan todo esto.
No, bueno, sí, claro.
Se lo tomen con otra calma.
No, pone Las PASO en Alemania, claro. No, pero eso sí.
Pero en Argentina.
Eso te lavan cualquier cosa. Uno pone, la verdad, uno pone una barra de uranio meada. Por un ciclista en la mitad de Berlín
y no pasa nada.
Ellos te la arreglan, no sé más.
Hacen un vallado en la
lo hacen bien. Es gente que hace bien las cosas, ¿verdad? Incluso los genocidios, ¿verdad? Insuperables. Como genocidio, insuperables.
Yes, ¿cómo llegamos hasta ahí?
Vamos bueno, no, ¿cómo llegamos? Estamos hablando de Alemania, señor. Hay que reconocerle todo.
Sí, tiro como
el mejor genocidio de la historia.
Para atrás.
¿Eh?
Sí, por eso.
Sí, bueno,
pero
no,
nefasto
no,
lo de Las
repudiamos
salgan de
el genocidio alemán, pero entre los genocidios el mejor, ¿ah? El más sistémico, el más ordenado,
sistemático,
bueno, y entonces sistemático, perdón, y entonces le decía que bueno, esto, ¿qué pasa? Lo bueno que tenía en este caso es que íbamos a tener un perdedor oficial. Definitivo, se define un perdedor en la primera vuelta, que ha sido vaciada de sentido por Las PASO, pero en esta primera vuelta había una novedad, porque hasta las elecciones pasadas, donde la cosa era 3-2, era lo mismo, o sea, ¿no? El perdedor también lo definía Las PASO, o lo dejaban predefinido, y solo te enterabas en la segunda vuelta. Solo se confirmaba el deceso en la segunda vuelta, pero con el sistema de partido en tercio, siendo generoso, ¿verdad?
Sí, hay un tercio partido que muere en el segundo paso, que es la primera vuelta.
Exactamente, vale, el juego de palabras. Exactamente, las segundas pasos. Así le podemos llamar a la primera vuelta, que es las segundas pasos, señor. Las PASO bis, ¿verdad? Las PASO blue son estas. Pero bueno, digamos que si está partido en tercios, que igual estamos siendo muy generosos porque está partido en 100.000 pedazos, ¿verdad? El sistema electoral argentino, más o menos consiguen armar 3/3 y la primera vuelta pone el sello de perdedor a 1 y eso es lo suficientemente disfrutable como para que valga la pena.
Qué imagen de la derrota que nos dieron, ¿eh?
Espectacular, juntos por el caño. Juntos por el caño, quedó demostrado que es algo que salió del culo de Macri y ahora Macri le dio el destino que le sale del culo.
Sí.
Redondito.
Si quieres ser los catológicos, sí. No,
no, no es.
Yo no podía salir.
Es juntos por el caño, por eso. Y yo insisto con la caricatura, que no sé dibujar, que es Macri mirando hacia el water, mientras aprieta los 2 botones de la cisterna, y se van todo lo de juntos por el caño, encabezado por el pelado de inteligencia artificial que mandó a hacer el propio Macri después, como se le animó, lo destruyó, y la Sarah Connor de Palermo Balbec, que creó en un futuro distópico para venir a cumplir una misión anacrónica y estúpida, que es terminar con el kirchnerismo cuando Cristina está en el sur jugando con los nietos, que la deben tener con una vincha y toda mal maquillada y todo, como hacen los niños para someter a las viejas, ¿está? Y Chiquilos gana caminando, ¿verdad? Mientras dice que hay que componer nuevas canciones que no sean las de Cristina, Néstor y de Perón y Evita, y el hijo de Cristina dice que él no hace música, hace política y no sabe qué quiere decir eso. Que te la analice el Indio Solari esa discanción. Dale, Indio, agarra ahí y decí que de qué carajo están tratando de transmitir esos dos. Bueno, el kirchnerismo está tan muerto como fuerte. El kirchnerismo está petrificado. El kirchnerismo es un fósil y no se puede matar a un fósil. ¡Velo a la cara al fósil! Dice, ya váyase, doña señora borracha. Váyase, vuelva a su futuro beodo e inconeso de palabras que no logran armar un sentido cuando las junta usted en su boca. El muy interesante. Ahí está, lo traté de decir en su forma, ¿verdad? No, el fósil es imposible de matar, por definición, señor.
Ya está muerto. ¿Eh? Ya está muerto.
Correcto, no solo está muerto, está sólido.
Sí.
¿Me entiendes? Uh-huh. Tampoco vengo a destruir el fósil. No, no va a poder. Usted debe esperar a que el tiempo, muy lentamente, lo vaya desintegrando y se transforme en petróleo. Pero eso es a largo plazo.
Larguísimo
plazo. Entonces, lo increíble es que el loquito Milei sale a decir en la noche de las elecciones las mismas últimas palabras.
A darse la frente contra el fuego.
Es increíble, pero evidentemente estuvo haciendo medium con su perro de vuelta, ¿verdad? O sea, se encierra en su cuarto más íntimo, donde están él, la imitadora y el perro. Y no sé si ahora la imitadora le hace la voz del perro. Y entonces habla con el perro y sale a decir las mismas últimas palabras de una señora que estuvo repitiendo eso y la democracia le pegó 6 tiros en la frente. Antes de desaparecer para siempre de la política y la vida de los argentinos, ¿qué dijo Patricia Burro? Voy a terminar definitivamente con el kirchnerismo. Y esas fueron las últimas palabras de la borracha. Y ahí sale a repetir lo mismo. Es increíble. La estrategia para el balotaje. Milei sale a la casa del voto anti-K, apunta a cambiar voceros y mostrar equipo. Lo mismo que hizo la Sarah Connor de Palermo Malbec antes de desaparecer. Es espectacular. No, Massa es un genio. Massa es un genio porque ahora no solo puede decir soy el político más votado de la Argentina sin un solo voto propio, sino que además, y bueno, y toda ella, lo que decimos que es el único integrante de un oficialismo que él mismo desconoce como candidato, ¿verdad? Y que dice, bueno, ahora cuando venga yo, la verdad, estos inútiles que vamos a sacar, y ahora sí se va a poner. Yo, bueno, vamos a tener presidente, dijo, ¿verdad? Uh-huh. No solo es un mago absoluto, sino que además ahora se puede jactar de nuevo, porque hasta hace 24 horas no lo podía hacer, de que él inventó Milei. Que es algo que le achacaban cuando venía saliendo mal la cosa. Pero ahora que sale bien, dice, sí, está bien. ¿Saben una cosa que no lo reconocí todo este tiempo? Yo le inventé a Milei. ¿Entienden? Sí. Y mírenlo ahí, repitiendo las últimas palabras de la vieja borracha que acaba de fallecer. Es espectacular. Ahora sí es un gran producto, Milei, para Massa, ¿entiendes? O sea, pues se puede adjudicar su creación. Que es algo que, eso, se le adjudicaba en la leyenda urbana y que un poco lo perjudicaba, porque es, mirá, armaste el Frankenstein y te pasó por arriba. No, todavía no. No se apuren.
Bueno, Darwin.
El enemigo de Milei, yo para mí,
sí,
tendría que ser el peso, porque ahí no pierde, ¿entiendes? No el kirchnerismo. Porque además Massa no representa el kirchnerismo. Massa no representa al oficialismo, va a representar el kirchnerismo.
Imagínate. Bueno, pero ahí hay una intención de decirle a la población, es el kirchnerismo, Massa no se hace cargo, obviamente.
No, pero no solo no se hace cargo. La gente se da cuenta que no representa al kirchnerismo porque los kirchneristas no confían en él. Massa no representa a nadie, señor, porque nadie confía en él. Y esa es la mayor fortaleza en este momento, porque yo ya les dije, el problema no es que la democracia esté débil porque la política haya perdido representatividad. El problema es que es demasiado representativo de todos nosotros. Si los políticos al final son como uno cualunque de nosotros, que dicen barbaridades en Twitter y en las notas, como lo mismo que la gente que la paran por la calle y eso. Lo mismo, señor. Entonces necesitamos uno que no nos represente. Y Massa no representa a nadie. Es espectacular.
Ahí llegó alguien que nos representa, que los represente un poco menos.
Correcto. Bueno, y la libertad, juntos por el caño, y la libertad no avanza. ¿Qué le parece? ¿Eh? La libertad se estanca.
La mesa está servida.
Ah, ¿de quién es la culpa de ese estancamiento? Yo, para mí.
Sí, diga, de la libertad no avanza, ¿de quién?
Sí, yo para mí, de este estancamiento, ¿cuál fue el gran cambio que hubo, señor? De la paso a acá. La imitadora. Ay. Yo para mí le tiene que pegar un boleo en el culo ya mismo a la imitadora.
Sí,
yo sí soy el asesor del campaña de Leo. Ya mismo saca la imitadora. Y porque la imitadora es... Primero, es un cartel de neón de locura, ¿verdad? Porque los imitadores están locos, ya lo sabemos eso. Entonces es como la confirmación de que estás loco, pero además, la gente no quiere ver al loco enamorado.
Quiere el loco suelto.
El loco suelto, señor. ¿Qué es lo que le genera atracción a la gente, mijo? El loco suelto. ¿Y qué es lo que le genera rechazo a la gente? El loco enamorado. El loco enamorado se distrae. ¿Qué haces, loco? No te distraigas, ¿entiendes? No me pregunten muy bien por qué sucede eso, pero el loco enamorado da más miedo y rechazo, señor, que el loco suelto. El loco suelto es simpático. El loco enamorado ya no cae bien.
Nunca me hubiera puesto a pensar eso. Ahora estoy pensándolo mientras lo hice.
El loco enamorado no cae bien haciendo corazoncitos. ¿Qué pasa, el loco, viste? ¿Qué pasa? Se distrajo, viste. Ya se le subió toda la cosa a la cabeza, la fama, todo. Ya está para. No, mijo.
Los patitos no están en fila, pero están dibujando un corazoncito.
Peor, claro. Nadie quiere ver a los locos enamorados, señor. Nadie nos da rechazo. A la sociedad, además, hay algo atávico. Me dice, ¡uy! Se va a reproducir el loco este. ¡No! Con la loca de mierda esa que imita no sé qué y todo, ¿no? Salió una voz populi ahí en las últimas horas de que estaba embarazada. Yo lo puedo creer, porque no puedo creer que dos personas de 50 años se reproduzca, pero lo que pasa es que yo soy un viejo rancio, yo soy uno de esos que piensa que los hombres no se embarazan, que las personas de 50 años, las parejas de 50 años no se reproducen. No me escuchen a mí, ¿eh? No me escuchen, no me presten atención, porque yo estoy todo con la biología de antes, soy un gil, la biología del siglo XX, todo yo, poné.
La biología newtoniana.
Ahora la biología nada que ver, señor, si tiene útero. No puede ser
parte
ese tipo
medio,
de cosas, y si no tiene no puede ser mujer y todo eso, pero ahora llegó.
Breve corte, ya venimos.
No toquen nada.
Itaú busca TikToker para hacer la corta, presentó este espacio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Son los últimos días de la promo Subite al Carrito y Darwin los está aprovechando. Por eso demora. Cada 2.000 pesos en compras sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Vamos, Darwin, continuamos con usted.
¿Darwin? Bueno.
Se nos durmió. Se perdió.
Dejó todo.
Sí, aparte sigo con la Argentina.
Dice la Germán, muy completa.
Como comentario, escucho el programa y a Darwin desde el primer día. Ajá. Me encanta cómo Darwin se ha ido convirtiendo en un rancio con los...
Bueno,
años.
Era la idea, yo
pero
creo,
yo,
de él, ¿no?
¿Cuándo?
¿No fue rancio?
Claro,
no,
para mí es rancio desde que 2006 por lo menos.
Sí.
Antes no lo teníamos, 2006 por lo menos. Saludo de la terminal de Colonia, una nueva invasión uruguaya, Darwin. Estamos acá, claro. Dice Martín.
¡Sí, señor! ¡Hay espacio para más invasión! Todavía no estalló toda... ¿No? Así que rápido, a juntar los bártulos y correr para allá, ¿verdad? Con los dólares que tengan en la vuelta, mijo.
Vayan con dólares.
Sí, mi esposa se volvió. El otro día encontré en un cajón pesos argentinos.
No.
Sí.
Plata de clavo.
¿Qué hacemos con eso? Un collage hacemos con eso. ¿Eh? Sí. ¿Qué hacemos? Empapelamos.
Vale más como celulosa en bruto que como dinero.
Totalmente, sale como cualquier cosa, vale más. Te vale más como material para hacer la lista para los mandados. Sí. Y no sin necesidad de como post-it, vale más, señor. Sí. Bueno, amigos, como siempre, siempre decimos acá, ¿verdad? Que Massa se merece ser el próximo presidente de los argentinos, en el mejor y en el peor de los sentidos, ¿verdad? Es porque es algo que se lo merece, y bueno, y con la herencia que se va a dejar, además.
Se va a heredar a sí mismo.
Ah, se va a heredar a sí mismo.
Va a estar buenísimo el discurso de la herencia.
El primer día, ¿no? ¿Quién fue el desorden económico, este caos insoportable? Bueno, ¿sabían ustedes? Seguramente no estaba al tanto. Una cantidad de cosas, ¿sabes? Seguramente no estaba al tanto. Hay algunas que no nos dan el tiempo hoy para hablar, ¿verdad? Porque evidentemente me hizo dispersarme. No sé qué habrá pasado, pero uno imagina que...
No, pero el comienzo fui yo,
yo para mí que sí, Y el gobierno, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos se arbitrió por una posible injerencia rusa en las próximas elecciones, ¿no?
¿A qué? ¿En dónde? ¿Acá o allá?
No, acá. Ah. No nos van a advertir a nosotros por una posible injerencia rusa en las elecciones de ellos, me parece.
Bueno, pero para decirnos, miren que acá ya se metieron, se les puede meter.
No, allá ya se metieron, seguro. Esta lucha de zombies carcamanes de la batalla final con dos octogenarios no tiene ningún sentido, a menos que la hayan preparado los rusos, ¿verdad? Para mostrar una decadencia prácticamente innegable ya a esta altura a los ojos del mundo. Pero lo que le quiero decir es que bueno, nos advirtieron a nosotros, esto le están dando a las drogas, están dando fuerte, no sé, me parece que no importa, eso lo hablamos mañana, porque bueno, lo que ustedes no saben, capaz, es que reconocidas figuras uruguayas se unieron para pedir por la liberación de rehenes secuestrados por Hamas. Me dice, como si fuera normal. En las últimas horas, una cuenta de Instagram.
Yo quedé atónito, ni hablé del tema. No me presento, que quedé mudo.
Este te digiere cualquier cosa, es espectacular.
¿Qué es eso que está diciendo?
Nada, estaba buscando en realidad en el Twitter de la Embajada de Rusia en Uruguay el comunicado.
Ah, quédate para atrás.
Te digiere todo, Ricardo, es impresionante.
Pero bueno, está bien.
Se quedó en Rusia.
Las últimas horas, una cuenta de Instagram se creó de Uruguay para pedir la liberación de los rehenes de la franja de Gaza.
Bueno, está ahí una cuenta de Instagram.
De los rostros que la apoyan se encuentran varios famosos, dicen. Uh-huh. Y que no vamos a nombrar para proteger sus identidades.
Pero si están ahí, quieren poner su identidad a disposición de la causa.
Claro, eso que dice Ricardo, tiene razón, Darwin.
Pero no les conviene. O sea, nosotros vamos a proteger su identidad aunque ellos no quieran.
En contra de su voluntad,
loco. Es como la internación compulsiva, ese tipo de cosas que se hacen en contra de la voluntad de alguien que está muy equivocado, señor. Bueno, y que el Estado
y la sociedad
se preocupa por protegerlo de sí mismo y sus propias acciones.
Sí, llevándole los hechos recientes, la BBC que no le quiere ser terroristas a los terroristas jamás que quieren que ser terroristas, ¿no?
No, ahí para mí ya le dije que eso es una campaña de la BBC para que se le explote uno ahí y le haga el topollillo después. Claro, le diga, ¿que no qué? ¿A quién no le decís? Dale, ¿a quién no le decís? Que me está faltando el respeto, no me falta más el respeto. Y entonces ahí, bueno, la BBC supongo que ganará un poco de empatía o donaciones.
Nadie puede estar buscando eso.
Bueno, nadie puede estar buscando eso. No tiene sentido. Liberenlons. Es hashtag liberenlons, es el pedido que hacen los participantes en el video. Repito, uruguayos que dice liberenlons a Hamas en la franja de Gaza por videíto, señor. Lo primero que tengo que preguntar es, así nomás, sin un por favor. No hay guiño de cortesía ninguno. Liberenlons, si son tan amables. ¿No? Liberenlons, si no es molestia. Liberenlons cuando tengan un tiempito. Libérenlo ya que están parados. ¿No? Nada. Algo que acolchone ahí el imperativo ese que está demasiado asertivo para la poca ventaja de negociación con la que parten en este emprendimiento de persuasión al que se han lanzado. ¿No?
Me quedé viendo que es una...
Porque que no se puede alargar el hashtag, dicen ustedes.
No, lo que pasa
es por el hashtag. Es porque si alargás el hashtag no pega. Porque si alargás el hashtag, va en contra del efecto que pueda tener el recurso.
No creo.
Pero si no, pero aparte, tampoco veo el efecto que pueda tener el recurso en sí, digamos, el producto. Que pueda tener que en Uruguay, un puerto UF de futboler perdido en un apéndice del continente sudamericano, un agente ponga un papel con el hasta libérenlo, para que los estos militantes no terroristas de Hamas reflexionen.
Sí, se ve que es un movimiento que se replica en varios lados, porque más bien pasan en la página Liberen los, la página no, la cuenta de Instagram Liberen los Argentinos.
Claro, pero los argentinos tienen además rehenes argentinos.
Sí, es esa la página, exactamente, las fotos son de los argentinos.
Claro, exacto. Yo, para mí, como que no nos agarraron ninguno, pero queríamos participar de alguna manera en esta kermese del horror y la sensiblería, y todo eso junto, y bueno, vamos a hacer algo. Libérenlo. Sí, bueno, ya está, ya liberaron a todos los uruguayos, a todos los rehenes uruguayos, ya están libres, gracias a Dios.
Sí, no, no hubo rehenes uruguayos, entonces claro, no hay un libere el brasileño. Sí, claro.
¿El qué?
No, que hay un libere el brasileño también, pone, está bien, si puede haber.
¿Los brasileños también hay?
Sí, pero no sé si había brasileños, yo no había visto que hubiera brasileños. Argentinos sí hay, acá tengo, estoy en la cuenta.
Bueno,
de
porque
Instagram,
tienen, claro, fotos, exactamente, sí. Pero es como un poco, me parece un poco forzado, o sea.
Son más de 15 además, y entonces están las fotos y los familiares de las personas esas, argentinas justamente, y aparecen algunas figuras públicas también, como Ricardo Darín, para tirar una de las figuras públicas que hizo videito en esa cuenta de Instagram.
Claro, pero tienen argentino.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, es así.
Mujica hizo uno de allí, como de los latinoamericanos, no sé cuánto. Bueno, pero es Mujica, yo qué sé, ¿entiendes? Pero...
Claro.
La farándula uruguaya, que casi ni la conocemos nosotros. Imagínese qué tanto la pueden conocer en Gaza, señor. Yo con mucha humildad, o sea, hay gente allá que ahí que me cae bien, hay gente hasta la que le tengo hasta lo que se podría llamar cariño, hay gente con la que he perdido consistentemente en el oficio al que me dedico, lo más parecido a un medidor objetivo que pueda haber, que es la acumulación de audiencia, digamos, por lo que podríamos decir sin demasiado temor que es mejor que yo. Sin embargo, con mucha humildad debo decir que me parece uno de los actos más ridículos e inocuos que se puedan imaginar. Creo que tiene más probabilidad de afectar la realidad la contratación del Pae Donato para que lance caracoles que lleguen a Medio Oriente y produzcan la liberación. Una invasión de caracoles, exacto. Caracoles virtuales, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, que él los lance acá y que los caracoles hagan su trabajo, ya, sí, claro. Exactamente, exacto, que por medio de la orilla, o sea, uh-huh.
De una orilla a la otra, sí.
Medio orillente, ¿entiendes? Para que se genere un efecto medio orillente y, bueno, y ahí se produzca lo que se espera. Mismo un maestro de Reiki a distancia para que le pase energía a los secuestrados. Me parece, todas esas cosas me parecen como... mucho más significativas, y no solo significativas, sino plausible de tener algún tipo de efecto en la realidad. Claro, solo a mí me llama.
No, nada, sí, ya no tengo como una muestra de solidaridad más que un pedido que pueda hacer algún efecto. Parece que va por ese lado. Como cuando se solidariza a alguien, digamos.
Sí, sí, que nosotros nos solidarizamos con
sí,
todos.
Sí, claro, no tiene
ya le dijimos, nos solidarizamos con todos. Sí. De acá nos solidarizamos con todos.
Claro, es, ¿no? Eso, es más una solidaridad compartida en una cuenta que una idea.
Con todas las partes.
Que una idea.
Solidaridad con todas las partes, ¿no? Pero no lo entiendo. Qué fe, ¿no?
Nah, yo creo que no.
Otra
hay
que creer en Dios, ¿eh? No, eso es mucho más difícil que creer en Dios. O sea, a mí si me da de creer en eso y creer en Dios, creo en Dios.
Claro, pero no creo.
Me parece que está científicamente mucho más cerca de ser comprobado que el efecto que puede llegar a causar esto.
Sí, que le digo. Parece que no hay ningún efecto buscado. Pero más que la solidaridad y el acompañamiento, que la idea de que eso genere algo, ¿no?
Pero la solidaridad y el acompañamiento. No tienen como intención el acompañamiento, justamente. O sea, bueno, el acompañamiento no es algo de lo que el otro debería enterarse.
Bueno, sí, algo como una... Sí, nada. Sí. Me imagino que es un mensaje como tantos que hay en redes sociales que intenta, nada, desde lo virtual, solidarizarse. Y bueno.
Sí, no, ojo, por otro lado le digo, funcionó. Hora después, Hamas liberó a las primeras dos rehenes estadounidenses, señor.
Me parece que va mucho más por la llegada de Biden.
Sigan liberando.
De asistencia.
Que debería ser ahora el hashtag. Me saco el equipado con la farándula uruguaya, señor. No, que farándula no. Perfectamente podría ser una palabra que viene de Lidish, además. Tiene una esdrújula, muchas esdrújulas tiene Lidish. Meidele, Ingele, Tattele, Strudele, Merengele, farándule, todo eso, ¿verdad?
Observaciones que son ciertas.
Pero digo, consiguió lo que no pudo la comunidad internacional ni el Estado genocida de Israel.
No, Darwin, no tiene nada que ver la liberación, me imagino, ¿no? Pero yo no lo puedo garantizar porque los
Es menos ridículo, también es menos ridículo que poner pegatinas de los secuestrados en las calles de Londres, por ejemplo. ¿O es más ridículo? Bueno, eso es una linda discusión. Tenemos una polémica.
Abrió una polémica.
Bueno. Porque ahí en Londres puede haber algún primo de alguno de,
sí,
de
claro.
Que esté ahí, que manda los rehenes de Gaza, que lo vea y diga, mirá, la verdad que. Me tocaron el corazón con la pegatina
se
esta
pasaron.
Que quiero. Exacto, se pasaron. Acá te estoy hablando ahí de parte de los hermanos musulmanes que estamos acá. Me parece que se fuera de carajo usted. No sé, quizás está más cerca, señor. Pero por otro lado, la gente no mira las cosas por la calle. Va mirando el celular. No. Capaz que justo el que iba cambiando por Londres le entró con el algoritmo de la farándula uruguaya con el
desde Londres,
papel de Libre
de Londres. Darwin, por favor.
y tengo otros más, a ver qué le parece más ridículo. Hay gente no que iba si y despegaba quiero, esos carteles con furia reivindicativa, señor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece más ridículo? Espectacular, Hay uno que hacía, pegaban carteles de los secuestrados en Gaza en Londres para que la gente que caminaba por Londres lo viera, y otro que iban y lo sacaban, ¡rah! Los arrancaban, y ustedes se asombran del dólar blue del blue. No se bifurca en 100.000 ramificaciones. La realidad permanentemente, señor. No está todo fragmentadito ya. Como para que una fragmentación más del dólar, el blue que tuvo su propio hijo blue. A ustedes es increíble, no le llama la atención que una pareja de cincuentones diga que pueden llegar a estar por tener un hijo y sin embargo. Le sorprende esto de Dollar Blue, señor, y no le sorprende que la realidad se fragmente permanentemente y de manera indiscriminada.
Cierra la columna como hicieron los argentinos, pegó un giro de 360 grados, volvimos al mismo tiempo a la Argentina.
No, y no solo eso, sino que cuando les preguntaban por qué arrancaban los cosos, respondían con los disparates de las consignas repetidas, esta de no hay, y por qué no ponen carteles de los 75 años de genocidio. Bueno, ese genocidio más ineficiente de la historia de la humanidad, 75 años de genocidio que producen un aumento poblacional en Gaza, creo que ni a un genocidio uruguayo se le puede admitir como margen temporal para hacer su trabajo esos resultados, señor. Si hubiera un ministro de genocidio en Gaza perteneciente a un gobierno uruguayo que después de 75 años de mandato consigue esos resultados, cae antes que el ministro del Interior. Así fuera el hijo de Ever y Bonomi. Que permitió la ciencia. El ministro del Interior de ese momento. No le gusta esta distopía
que
un ministro de genocidio.
Yo les traigo una distopía toda bien hechita y a ustedes no les gusta porque les parece que está muy por fuera de la realidad. Yo estoy por fuera de la realidad. Perfecto.
No,
libere
me acaba de hacer mejor.
Me voy a escribir mi cartelito de libre.
Vaya a escribirme, dijo tremendo.
Y hablamos en la deportiva, Darwin.
Hablamos en la
deportiva, Darwin.
Y no se olviden que el gobierno estadounidense se advirtió por posible injerencia rusa.
Bueno, nos metemos campaña, Darwin, estamos un año. Esta semana nos metemos un año de la primaria, no las nacionales, ¿no? Después tenemos las internas, pero a un año, justito, nos metemos esta semana, así que viene bien la advertencia del gobierno de Estados Unidos y usted los contra la deportiva.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Así como se terminó la columna de Darwin, está por terminar la promo Subite al Carrito. Participa ahora. Cada 2.000 pesos en compras, sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 Kilómetro y muchos premios semanales.